Andrea Ciudín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Andrea Ciudín és coordinadora de la Unitat Integral d'Obesitat d'aquest centre hospitalari del Vall d'Hebron i investigadora principal del grup de diabetis i metabolisme allà. Bueno, doctora, lo cierto es que tenemos un problema, como yo decía, muy serio con la obesidad.
Sí, es verdad. Y no se trata solo de la prevalencia actual, ¿no?, de los números de hoy, sino que recientemente se han publicado dos artículos en la revista The Lancet, que es una de las más importantes de la medicina, explicando la estimación de la prevalencia de obesidad tanto en población infantil como en adulta para el año 2050. Y en algunas zonas del mundo esta prevalencia se va a duplicar o incluso un poco más, ¿no?
Sí,
lo que estamos delante de un problema importante.
Estos datos a los que usted hace referencia dicen que dentro de 25 años habrá 3.800 millones de personas en el mundo con sobrepeso, y no sé si esta tendencia es capaz de ser revertida.
Espero que sí. Somos optimistas, ¿no? Ya de serie, y ahora ya tenemos herramientas para poder tratar la obesidad según sus mecanismos fisiopatológicos, o sea, tratar la obesidad como la enfermedad biológica que es y no como hasta ahora, como si fuera una condición moral relacionada con la voluntad de la persona. Y espero que ahora, al volvernos más conscientes, ¿no?, sobre todo los profesionales de salud, de lo que significa la obesidad, poder unir esfuerzos y realmente prevenir que estas previsiones ocurran, ¿no? Yo
claro,
siempre, cuando he visto esos artículos, he dicho, mira, como en la novela de Charles Dickens, ¿no?, de Christmas Carol, este es el fantasma del futuro.
Sí, el fantasma del futuro, es verdad. me imagino que, claro, que usted está de acuerdo con esto que decía su colega Eduard Mogas, de que el tratamiento de la obesidad debe llevarse a cabo de una manera transversal, es decir, que no solo haga referencia al peso, a la ingesta de alimentos, ¿no?
Por supuesto, de hecho, el doctor Mogas y yo en el Hospital Vall d'Hebron trabajamos juntos, ¿no?, porque la obesidad es una enfermedad desde el principio hasta el final, desde la infancia hasta la edad adulta, es un continuo. Sí, hay que desvincular el manejo de la obesidad del tema peso y kilos y dieta. ¿Por qué? Porque la obesidad es una enfermedad mucho más compleja. De hecho, hablamos de un grupo heterogéneo de enfermedades que lo que tienen en común es una enfermedad, ¿no?, son enfermedades multifactoriales que finalmente estos factores inducen un desequilibrio en la regulación del apetito y el metabolismo, pero hay muchos tipos, ¿no? Así como de diabetes hay varios tipos de hipertensión, lo mismo en la obesidad. Entonces, no siempre el objetivo tiene que ser perder peso, y de hecho ni perder kilos, sino tendría que ser modificar la composición corporal, porque la obesidad significa exceso y disfunción del tejido adiposo. Y muchas veces comer mucho es un síntoma y no la causa. Es un síntoma, como por ejemplo en el caso de la migraña, puede ser el dolor de cabeza, que nos indica que hay algo que ocurre a nivel de biología que se traduce, ¿no?, por este síntoma.
Hablaba usted ahora mismo de la diabetes, de la hipertensión, dos patologías que tienen que ver con el sobrepeso y con la obesidad. El sobrepeso incrementa notablemente el riesgo de padecer estas enfermedades, también enfermedades cardiovasculares, cáncer también. No sé si considera que hay suficiente conciencia social sobre este hecho, sobre las consecuencias del sobrepeso.
Sí, yo creo que no la hay, y es un punto importante, ¿no?, el que acaba de comentar. Piense que la obesidad es causa, no factor de riesgo, causa de más de 200 complicaciones, ¿no?, como, y entre ellas la diabetes tipo 2, el cáncer y la hipertensión. De hecho, hay unos 13, 14 tipos de cáncer que derivan de forma directa de la obesidad. Y no, ¿no?, y a pesar de ello, pues muchos profesionales de la salud, en vez de dedicarse a tratar la obesidad, que es el origen, se centran en tratar las complicaciones. Es decir, tenemos una actitud frente a la obesidad reactiva, tratando sus complicaciones, y no proactiva, centrándonos en el origen, que es lo que tendríamos que hacer.
Según la Organización Mundial de la Salud, en 2022 el 43% de los adultos de 18 años o más tenían sobrepeso y el 16% eran obesos. No sé cómo hemos llegado a este punto. ¿Cuáles son las causas que nos han hecho lograr estos datos?
Sí. Bueno, no sé si es un logro.
Ya. ¿Sabes? Sí, sí. Cuando estaba diciendo la palabra logro, he pensado que no era correcta. ¿Cómo hemos alcanzado este punto?
Sí, eso sí. Sí que es verdad, nadie discute, ¿no?, que la prevalencia está aumentando y ha aumentado mucho en las últimas décadas. Y claro, si decimos que es una enfermedad biológica, ¿cómo es posible esto? Pues mire que es posible, porque como decíamos que hay varios tipos, algunos sí que derivan de forma directa del entorno obesogénico, le llamamos ahora, ¿no? Con menos actividad física, más dietas hipercalóricas, más con alimentos no, digamos, no de los mejores, ¿no? Sino que más bien comida, dieta tipo western. Sí, nadie discute el papel. Existe la obesidad que ha existido siempre por un trastorno biológico ya de nacimiento, como hago siempre la comparación con la diabetes tipo 1, ¿no?, a la que le falta la insulina. Pues a las personas con este tipo de obesidad les faltan las hormonas que regulan su metabolismo y apetito. Y en el caso de las personas con obesidad adquirida por hábitos que existen, el problema es que llega un momento cuando este acúmulo de grasa y la grasa que se inflama y se enferma se vuelve autónoma, un órgano endocrino autónomo que ya significa una enfermedad per se. Para que me entiendan mejor, hay que hacer la comparación con la cirrosis por alcohol, ¿no? Una persona con un hígado sano, si empieza a consumir alcohol, en tiempo va a desarrollar una hepatitis alcohólica. Es por hábitos, ¿de acuerdo? Si dejas el alcohol a tiempo, en un momento de todavía es reversible en la alteración que se ha provocado, este hígado se puede recuperar y volver a un estado normal. Pero si ha desarrollado la cirrosis, dejar el alcohol mejora, pero no hace remitir. La cirrosis no desaparece y necesitas el tratamiento de por vida, hasta incluso un trasplante hepático. Lo mismo en la obesidad adquirida. Si has pasado del punto de no retorno, ya es una enfermedad per se, porque ya se te han alterado las hormonas que regulan el metabolismo y el apetito y necesitas tratamiento. Y es esto lo que no se entiende y todavía pensamos que podemos tratar la mayoría de las personas con obesidad solo con dieta y ejercicio. Y no funciona. Sabiendo los mecanismos, no podemos, no es suficiente.
¿Y con qué casos se encuentran en el Hospital Vall d'Hebron y cómo se tratan estos casos, digamos, extremos?
Bueno, desde que cambiamos el modelo de consulta de nuestro hospital del reactivo y solamente centrado en cirugía bariátrica, la cirugía de reducción de estómago, y hemos ampliado, ¿no?, el abanico de tipos de obesidad, encontramos fenotipos, muchos fenotipos, desde el metabolismo que quema muy pocas calorías, ¿no? Pues en este caso, las dietas hipocalóricas no funcionan porque aquella persona ya come muy poco y a pesar de ello engorda. O aquellas personas que son grandes comedores, comedores de grandes cantidades, pues sabemos que les faltan las hormonas que regulan su apetito. En este caso, el tratamiento farmacológico sería el indicado, ¿no? Y así intentamos personalizar y adaptarnos, porque para nosotros el peso es muy poco relevante en la consulta. Lo que es importante es la composición corporal y el metabolismo, más la historia clínica, la evolución de la obesidad de aquella persona.
Bueno, y luego
el peso
que
realmente ni lo miramos porque lo tenemos que apuntar, pero no es un factor de decisión.
Claro que, como decía su colega Mogas, también están esos factores externos, es decir, el nivel socioeconómico, el entorno social, familiar, la composición de la familia, de los amigos, de todo, ¿no?
Es esto lo que decíamos, el entorno obesogénico, ¿no?, que favorece sobre una base biológica y genética. No nos olvidemos que la genética es responsable de un 40-70% de los casos de obesidad, porque ahora nosotros llevamos los genes de aquellas personas de la época de las cavernas que fueron capaces de sobrevivir. Nosotros somos organismos ahorradores. Entonces, sobre este background, ¿no? Sobre este terreno, el entorno besogénico pues ha contribuido mucho al desarrollo de, bueno, a este logro, como decías, de haber alcanzado estos números alarmantes ahora de prevalencia.
Hay un dato que a mí me parece interesante, que es que la tendencia al alza en la obesidad no solo afecta a los países desarrollados, sino que también se está extendiendo en las naciones en vías de desarrollo, y a mí esto me parece alucinante.
Sí, también es multifactorial, pero pensad que la comida tipo western, ¿no? La comida basura basada en grasa trans, en mucho carbohidrato, es barata. Y entonces entra fuerte también en estos países.
Bueno, la obesidad es un problema de salud pública, eso es evidente, y en el Vall d'Hebron se trata desde la infancia hasta que uno es adulto, así que gracias por hacerlo. Andrea Ciudín, que es la coordinadora de la Unidad Integral de Obesidad del Vall d'Hebron de Barcelona, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta la próxima, adiós.